Y esto que le voy a contar ocurrió hace unos cuantos años,
38 años más o menos. Yo era un adolescente, jovencito,
para ver el Mundial de Fútbol en Argentina.
Pues nada, era un gran evento, no había los medios que tenemos ahora, pusieron televisión en color para que se pudieran ver los partidos en algunos sitios, pero en las casas todavía no había televisión en color, así que teníamos que verla en blanco y negro, y si queríamos que ver en color había que ir al cine para poder ver los partidos en color, y muchas veces se los pasaban en diferido.
Pero se hicieron grandes estadios y se preparó el país y se engalanó pues para recibir todos los visitantes extranjeros. Y yo vivía en una ciudad donde había era una de las subsedes del campeonato, era Córdoba, y se construyó un estadio especialmente para esa ocasión, y la ciudad se engalanó de una forma muy especial, y la curiosidad de ver los extranjeros que llegaban a la ciudad, pues a todos los chicos, a todos los jóvenes que nos dejaban, pues íbamos al centro de la ciudad y a la plaza principal para ver a los extranjeros. Y era llamativo, nunca habías visto gente americanos, muchos ingleses, alemanes, italianos, y la ciudad estaba llena de turistas y de gente que estaban vistiéndose de una forma muy especial. Los escoceses, recuerdo haber visto a los escoceses con sus faldas, y era toda una sorpresa verlos paseando por la ciudad. Y recuerdo que al pasar por la plaza principal de la ciudad, encontré un grupo de chicos, de jóvenes, más o menos de mi edad, un poquito más mayor, que estaban arrodillados orando. Y mi impresión en ese momento fue, ¿qué hacen estos locos aquí? ¿Qué hay que estar festejando? Que Argentina está ganando y que quizás sea la campeona mundial de este campeonato del año 78, y estos están orando, y estaban orando de rodillas en aquella plaza, ¿no? Yo pasé y digo, tipo agente secreto, yo también soy cristiano, pero no quiero que me relacionen con estos. Así que pasé un poco de cerca y seguí caminando alrededor de la plaza para ver a la gente y a los turistas que estaban ahí en la ciudad, y ver que todos los edificios estaban llenos de banderas y había guirnaldas y pues muchas flores, se habían puesto muy bonita la ciudad para recibir a toda la gente que venía en esa campaña. Y siempre me quedó esto. Unos 10 años después, más o menos, año 88, fui a ver algo que no había visto nunca. En Argentina había una gran concentración en la misma ciudad, pero no en el centro, sino en las afueras de la ciudad. Había un predicador que comenzaba a predicar, del cual algunos hablaban muy muy mal y unos poquitos muy bien, se llamaba Carlos Anacondia. Y yo fui a ver qué pasaba. Y en una gran explanada que quedaba en la zona del aeropuerto había cientos de miles de personas. Era lo más raro que yo había visto en aquel momento como evangélico. Porque nosotros llegábamos como aquí a la iglesia, estábamos cubiertos, fresquitos, y nos sentábamos en una silla cómoda. Pero aquel lugar era un inmenso descampado, no había silla. Y no era como mi congregación o mi iglesia, que teníamos muchos coches bonitos en la puerta, que los hermanos traían el domingo para entrar al culto. Ahí había carros, burros, caballos. Y la gente venía de esa manera, no era la misma gente que yo estaba acostumbrado a ver en nuestras congregaciones, y exactamente tampoco no era el mismo culto que yo estaba acostumbrado a ver. Yo no pude experimentar lo que pasó después, porque en el año 89 ya estaba aquí viviendo en España, pero eso fue el comienzo de algo que comenzó a cambiar la historia de Argentina, la historia de esta nación, ¿no? Y como cambió la historia de muchas naciones de Latinoamérica. Un día, estando aquí en España, en esos tiempos difíciles donde estábamos en la iglesia, algún día voy a traer las fotos antiguas de la iglesia, ¿no? Cuando nos reuníamos, bueno, yo creo que aquí solamente Dolores, Paco y Susi estaban en aquella, una casita que ya no existe, donde nos reuníamos ahí cerca de la Plaza del Potaje. Creo que he recuperado aquellas filmaciones, y a veces éramos dos o tres en la reunión de oración, y yo escuchaba lo que estaba pasando en Argentina. Cientos de personas, veía fotos. Algunos de mis amigos me hablaban de las cosas que estaban ocurriendo, que las iglesias se desbordaban y no había lugares ni en los pasillos, ni las ventanas. La gente desde fuera se asistía masivamente a las iglesias, y yo escuchaba las cosas que estaban pasando y decía, ¿y Señor, por qué no pasa esto aquí? ¿Por qué esto no ocurre aquí? Lo cierto es que llegó a mis manos un libro, y se llamaba Orando por Nuestra Ciudad. Y el libro, en su prólogo, contaba la experiencia de Argentina. Y dice, nosotros fuimos a una ciudad que llamamos Córdoba. Eran extranjeros los que le escribían, dice, en Argentina durante el Mundial de 1978, dice, y percibimos, no se ofendan los argentinos, ¿no? Dice, percibimos que había un espíritu de orgullo en esa ciudad. Y dice, ¿y cómo íbamos a vencer eso? Teníamos que hacerlo con el sentimiento contrario. Así que mientras lo veíamos a los argentinos y los cordobeses orgullosos de ser los campeones del mundo y de los partidos que estaban ganando, nosotros decidimos tomar la actitud contraria y humillarnos. Así que entre medio de toda la gente que hacía fiesta, como locos nos arrodillamos y nos humillamos en la plaza pública, en la plaza central de la ciudad, y decidimos clamar al Señor por esto, en los jóvenes de Jotacum. Claro, yo en ese momento tuve una visión diferente de lo que estaba pasando. En aquel momento yo estaba en el bando de aquellos que decían, yo no quiero saber nada con esos. Pero en ese momento me identifiqué por aquellos que estaban orando por mi ciudad y eran extranjeros. Y aparte de ahí el Señor me movió de una forma especial a orar por mi ciudad, a la cual Dios me trajo, que es Navalmoral de la Mata. Ponernos a orar por la tierra en la cual Dios me había traído. Si extranjeros habían ido a orar a mi ciudad y había ocurrido un cambio, por ellos y por muchos otros que habían orado, ¿por qué no iba a ocurrir un cambio? Así que en esta mañana quiero animarles en recordar cosas que son importantes. Y nos vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es un pasaje donde yo no le voy a contar nada nuevo, pero sí le voy a recordar, vamos a recordar cosas. Y le pongo en antecedentes. Esto era el reino de Judá. Era el reino de Judá. Al sur, un reino que estaba en... había dos reinos, al norte y al sur. En este momento, la tribu del sur era el reino de Judá. Y era un rey que buscaba a Dios y había hecho reformas. Se llamaba Josafat, este rey. Pero en un momento, en medio de aquellas reformas que había hecho, Dios lo había salvado de unirse a un malo rey, y había hecho reformas, se levantaron contra él tres naciones enemigas. Hicieron una alianza en contra de él para apropiarse de su territorio. Esas naciones, en su tiempo habían sido respetadas por el pueblo de Judá, y no la había dañado. Pero en ese momento, a pesar de eso, estas naciones van y quieren atacar al rey. Y en ese momento el rey comienza a tener mucho miedo y mucho temor. ¿Qué es lo que esperamos que hubiera hecho el rey? Pues convocar a los generales de ejército, comenzar a hacer un llamado a la gente para que se consigan armas, hacer entrenamientos para aquellos guerreros y los que no son guerreros que se hagan guerreros, cómo son las tácticas de guerra, traer de Filistea, donde había muchas armas de hierro, y comprar carros, y traer caballos de Egipto, porque los caballos no eran un animal que estuviese en la tierra de Israel, había que traerlos desde Egipto y formar un gran ejército. Pero el rey Josafat no hizo esto. Fue justamente lo que no hizo. Y este pasaje nos cuenta las cosas que hizo. Voy a leerlo. Es Segunda Crónicas, capítulo 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, los otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Acezón, Tamar y en que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Y se reunieron en Judá para pedir socorro al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Voy a leer otro versículo, versículo 19. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat, y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y esto fue lo que el rey Josafat hizo. Cualquier otro rey hubiera llamado a los generales de su ejército, hubiera buscado dinero para comprar armas a los comerciantes filisteos o a los fenicios que venían trayendo el hierro de aquí de España, de las minas del río Tinto que todavía existen, en donde se sacaban el metal y el hierro y hacían armas, y se compraban aquí el hierro para hacer armas y forjar armas para armar los ejércitos. Y eran llevadas por grandes naves, que se llamaban las naves de Tarsis. ¿Por qué Tarsis? Era el nombre que tenía España en los tiempos de la Biblia. Nosotros por la historia sabemos que era el reino de los Tartesos. Así lo conocemos en la historia. Pero en la Biblia se menciona como las naves de Tarsis, porque cruzaban todo el mar Mediterráneo para venir aquí al sur de España y llevarse el hierro que luego convertían en armas para las guerras que existían en esa zona del Medio Oriente, en Asia. Así que en vez de hacer esto el rey Josafat, de buscar que los filisteos o los fenicios le vendieran hierro, de llamar a sus capitanes de los ejércitos para entrenarlos y decirles que se preparen para la guerra, para reclutar a muchachos jóvenes y entrenarlos para matar a los enemigos filisteos, o traer caballos de Egipto y carros para poder defender su nación. El rey Josafat hizo tres cosas que no eran estas. La primera dice en el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor y pregonar ayuno en todo Judá. La primera cosa que hizo el rey fue humillarse y pregonar ayuno. ¿Sabe lo que es el ayuno? El ayuno es algo que Dios nos da para mover su mano. No hizo llamar a toda la gente para que se aliste para la guerra. No mandó mensajeros a cada pueblo y a cada aldea de la tribu de Judá para decirles que se preparen para la guerra o que se protejan contra los enemigos que van a venir. ¿Qué les mandó a hacer? Les mandó a ayunar. En cada ciudad, en cada pueblo y en cada aldea de la tribu de Judá se levantaron pregoneros que decían, hay que ayunar. Y hermanos, les recuerdo que el ayuno es algo que mueve la mano de Dios. El ayuno abre los cielos. Y la Biblia nos enseña ocasiones muy especiales en donde los pueblos estaban en riesgo y Dios mandó a ayunar. En el libro de Esther nos cuenta cómo Esther y las mujeres de aquel harén ayunaron también durante 3 días para que Esther pudiese interceder delante del rey. Y este pueblo fue encomendado a esto. El ayuno nos ayuda a concentrarnos en Dios. El ayuno nos libra de la comida que tenemos que hacer, que a veces nos lleva tiempo, y podemos dedicar ese tiempo en el cual estamos preparados para comer, para estar orando. Pero también nos hace saber a veces cuánto es nuestra dependencia de nuestro propio cuerpo y de las cosas que nos gustan, y tomar dominio sobre nosotros para dedicarnos a Dios. Claro, nosotros podemos ayunar porque estamos en la operación bikini, ¿no es cierto? Y en esta época pues hay que sacarse la ropa, todos entramos en la operación bikini, bueno, los varones no, en la operación bañador, pero las mujeres entran en la operación bikini y nada, hay que comenzar a fuerzas forzadas porque ya estamos metidos en junio y para julio hay que estar plano, musculoso, que se noten aquí los abdominales, los hombres y las mujeres perfectas, sin nada de barriga. Y si estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo para irnos de vacaciones y que nos quede bien la ropa, ¿cómo nos vamos a estar dispuestos a hacer ese esfuerzo para que una nación cambie? Si Jesús hizo por nosotros entregar su propia vida, por amor a nosotros, y el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos un camino abierto, ¿cómo no vamos a seguir el ejemplo de Jesús y hacer ayuno? Así que esta es la primera cosa que hizo el rey. No mandó a pregonar por los pueblos, prepárense que viene la guerra, y ármense, y vamos a reclutar muchachos, si no, ¿qué mandó a hacer? A pregonar ayuno. La segunda cosa que hizo el rey, lo tenemos en el versículo siguiente, en el versículo 4. Mandó a que toda la gente se reuniera. Y dice, claro, no podía ir todo el país. Pero dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. La segunda cosa que hizo el rey Josafat, además de decirles que ayunen, ¿cuál fue? Reunirse para que oren. Reunirse para que oren. Aquí no dice la palabra oración, pero dice para pedir socorro al Señor y para pedir ayuda. ¿Y eso qué es? Es lo que nosotros decimos orar. Así que el rey Josafat, ante esta situación de emergencia, dijo, vengan de todas las ciudades. Y la Biblia dice, en este libro de Crónicas, que vinieron de todas las ciudades de Judá, que era la nación, era el país, vinieron a Jerusalén, que era la capital, y vinieron con ese propósito, vinieron con ese motivo. ¿De qué? De clamar, de orar, de pedir socorro y de pedir ayuda al Señor. Y la tercera cosa que hizo Josafat está en el versículo 19. Pasaron algunas cosas cuando se pusieron a orar. Ahora vamos a leer la oración de Josafat, porque es interesante leer esta oración. Pero la tercera cosa que hizo Josafat fue alabar. Dice, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Joré, para alabar al Señor Dios de Israel con alta y fuerte voz. Tres cosas que vemos en este pasaje que dan la ayuda sobrenatural. Hay un salmo que dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el Señor nuestro Dios tenemos memoria. Ellos tropiezan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hace una comparación entre los que confían en carros y en caballos y los que confían en Dios. Dice que los que confían en carros y en caballos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, dice, nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, para que usted pueda leerlo. Así que el rey, en este momento no confió en carros ni en caballos, sino confió en el Señor e hizo tres cosas. ¿Se acuerda cuáles eran? Ayunar, orar y reunirse a orar, ¿vale? Y alabar. Y así fue. Cuando salieron a la guerra, salió primero un grupo de levitas que iban alabando al Señor. Por detrás iba la gente armada. ¿Y sabe qué? No tuvieron necesidad de pelear. Porque dice que cuando comenzaron a alabar, en el momento que comenzaron a alabar, los enemigos comenzaron a pelearse entre ellos y a hacer emboscada. Lo voy a leer yo aquí, en el versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de los de Moab y los del monte de Seir y todos ellos que venían contra el Señor y se mataron los unos a los otros. Yo quiero que usted piense en esta mañana. Humanamente y naturalmente, lo más efectivo es que compremos caballos de Egipto, que le compremos hierro a los filisteos y a los fenicios, y que hagamos levantar a nuestros capitanes y a toda la gente de nuestra generación que se arme para defender la nación. Pero lo que se hace en el terreno sobrenatural es aún mucho más grande y mucho mejor. Y el rey no escogió por lo natural, sino escogió por lo sobrenatural. E hizo una cosa que sería locura. Quizás, como hicieron aquellos jóvenes que en el medio de la algarabía y de la fiesta se arrodillaron en el centro de la plaza principal de la ciudad de Córdoba, se humillaron y se pusieron de rodillas y se pusieron a clamar. Claro, para los que pasábamos ahí, aún siendo creyentes, era una cosa de locos. Y lo que hizo Josafat no era una cosa de locos, era una cosa de locos. Pero él invocó el poder sobrenatural de Dios por medio del ayuno, por medio de la oración y por medio de la alabanza. Y eso tuvo resultados extraordinarios. Cuando nosotros nos movemos en el plano de nuestras fuerzas y nos movemos en lo ordinario, tenemos resultados ordinarios. Pero cuando nos movemos en el plano de lo sobrenatural, tenemos resultados extraordinarios, sobrenaturales. Estas semanas estamos estudiando lo que pasó en Éfeso, la ciudad de Éfeso, en las células. Y dice, y Pablo hacía milagros, ¿y cómo dice? Milagros extraordinarios. De tal manera que la gente se llenó de temor, y dice que los brujos y las brujas y los adivinos trajeron los libros y los quemaron en la plaza pública de Éfeso. Y eso era mucho dinero. No sé si la célula lo dice. 128 años del trabajo de una persona. La cantidad de dinero, para que lo podamos medir, si lo hacemos en dólares, en oro, pero oro no tenemos y dólares tampoco, así que, pero trabajar tenemos que ir a trabajar todos los días. 128 años del salario de una persona que se quemaron ahí en esa ciudad de Éfeso por el poder del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, cuando nos vamos a los resultados naturales, tenemos cosas ordinarias. Cuando buscamos lo sobrenatural, tenemos resultados sobrenaturales y extraordinarios. Y esto fue lo que hizo el rey Josafat. Ahora, a partir del versículo 6, está la oración que Josafat hizo. Porque Josafat se reunió con todos allí. Versículo 6. Y dice así. que él comenzó a orar. Dice que se puso en alto, en pie, y comenzó a orar. Y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder? ¿No hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario diciendo, si mal nos viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y por causa de nuestras debilidades clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, y los de Moab, y los de Monte Seir, a cuya tierra no quitaste que pasase a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros, en nosotros no hay fuerza contra tan multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es la oración. Si usted la mira después detenidamente, él nombra hechos y personas. Él habla claramente de aquí, Señor, no le hagas esto a tu amigo. Abraham es tu amigo. Nosotros somos descendientes de Abraham. Tú hiciste un pacto con él. No le hagas esto a tu amigo. Y menciona hechos que pasaron. Cuando Salomón dijo, si mi pueblo se humilla, estén donde estén, el Señor los va a traer y los va a proteger. Menciona hechos que pasaron con Josué cuando conquistó la tierra, o hechos que pasaron con Moisés cuando pasaban por esa tierra prometida, y menciona en esta oración, y dice, Señor, acuérdate de esto, y acuérdate de esto, y acuérdate de esto, y acuérdate de esto. Y al final se humilla delante de Dios, en el versículo 12, y le dice, no sabemos qué hacer, por eso volvemos hacia ti nuestros ojos. Cuando uno está consciente de un gran peligro, realmente se vuelve a Dios. Pero ¿sabe usted que podemos estar en un gran peligro y no darnos cuenta? Podemos estar frente a un gran peligro y no darnos cuenta. Y no sabemos qué hacer. Y nos volvemos a Dios. Y aquí terminó la oración de Josafat. Y en aquel momento algo extraordinario, guiado por Dios, pasó. Que pasa hoy también. Dice que estaba Judá en pie. Versículo 13. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos habían ido. Todos. Hombres, mujeres, habían ido a estar allí, en aquel lugar. Inmediatamente, dice que se levantó uno de los levitas, se llamaba Hazael, y comenzó a hablar. Y en el versículo 15 dice, oíd Judá, y todos los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis aquí. He aquí que ellos subirán por la puerta de Cis y los hallarás junto al arroyo antes de el desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Y dice que el rey Josafat se inclinó a tierra, versículo 18. Y en el versículo 20 dice que Josafat dijo a los habitantes de Jerusalén, creed en el Señor, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Algo milagroso ocurrió después de la oración. Se levantó un hombre, al cual el Espíritu Santo le mandó a hablar y dijo que se quedaran tranquilos, porque la victoria iba a ser del Señor. Era todo lo contrario. ¿Qué pasa? Cuando nos ataca, ¿qué tenemos que hacer? Pues levantarnos a pelear. Pero en este caso, el profeta le dijo que hicieran todo lo contrario. Que no tuvieran miedo, que no se amedrentaran delante de esa multitud tan grande que venía contra ellos, porque esa guerra era de Dios. Y que se quedaran quietos, que iban a ver la salvación del Señor. Una cuarta cosa hizo Josafat. Animó a tener fe. Le dijo, creed al Señor y creed a sus profetas. creed al Señor y creed a sus profetas. Y aclara las consecuencias. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces ocurren palabras proféticas y nosotros no las tomamos en cuenta. La palabra de Dios dice, no menospreciéis las profecías. Muchas veces Dios habla, a veces Dios nos habla en medio de nuestros cultos. La palabra de Dios que predicamos cada domingo también es profecía. Y a veces no la tenemos en cuenta. Pero tenemos que creer y tener fe. Acuérdense de estas cuatro cosas. Josafat llamó a ayuno, los reunió para que oraran, les hizo alabar y les reclamó que tuviesen confianza y la fe. Hermanos, si nosotros no realmente no creemos que estas cosas funcionan, no van a funcionar. Si usted cree que el ayuno es solamente para bajar de peso y estar guapo para la playa, no funciona. Si usted cree que mejor hacer otra cosa antes que orar, es que la oración funciona cuando nos movemos con la fe. Si usted cree que cantar alabanzas no sirve para nada, va a ser algo que no va a funcionar nunca. Pero cuando nosotros activamos la fe, como le dijo Josafat al pueblo, creer, hay cosas que ocurren. En esta mañana yo quiero traerle un recuerdo de algo que pasó hace 15 años. Fue la marcha por Jesús. Víctor, te acercas un momentín. Víctor y Cristina fueron a esa marcha. Tú estabas recién llegadito, Víctor, a España.
Sí, hace 15 años. Llevábamos 2 meses y medio más o menos aquí, llenos de cargas, de luchas, de cosas que no nos dejaban avanzar. Pero en un momento, cuando hubo el tiempo de reunión de la Marcha por Jesús en junio, 6 de junio, ¿no? Pues yo por mi parte experimenté algo diferente, ¿no? La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el Señor vino a libertar a los que estaban cautivos, oprimidos. Y yo me sentía en ese remanente, ¿no? De personas oprimidas, que estaban cautivas, que estaban llenas de necesidad del Señor. Pues en un momento cuando yo... en mi país he ido a muchas manifestaciones por derechos para mí. Desde joven me gustaba meterme en las manifestaciones por derechos para mí. Pero cuando vi ahí que había algo diferente, ahora lo entiendo, ¿no? Lo he percibido, lo he discernido, lo he meditado durante estos 15 años. Que las cosas que se hacen en estos encuentros o en estas reuniones son diferentes, ¿no? Porque uno va no pretendiendo encontrar algo nuevo para uno mismo solamente, sino va buscando, como decía ahora los versículos acerca de Josafat, buscando ayuda de parte del cielo para el remanente que está en ese sector donde yo estaba una vez. Y el Señor obró grandemente en mi vida con mi esposa. A partir del momento en que decidimos dar ese paso de fe, de confiar en el Señor, gracias a la oración que se hizo ahí, pues la vida en nosotros cambió, ¿no? El peso de los problemas, de las preocupaciones, fue leve, fue diferente. Y se cumple, ¿no?, la palabra del Señor cuando dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, el Señor derrama bendición y derrama vida eterna. Por eso yo hoy animo a cada persona, a cada hermano, a cada persona nueva que esté aquí hoy y que quiera ir, que se anime, porque verdaderamente se experimenta algo diferente. Yo venía a la iglesia ya desde marzo más o menos, ¿no?, mayo. Sí, venía a la iglesia y iba experimentando algo diferente, pero cuando estuve en la reunión con todos los hermanos de diferentes provincias, de diferentes lugares, cuando íbamos caminando esos 3 kilómetros, desde Atocha hasta la Puerta del Sol, fuimos experimentando algo diferente, ¿no? Algo muy bueno, ¿no? Que me ha ayudado, que nos ha ayudado como pareja, como familia, como siervos del Señor, para que el propósito del Señor se cumpla en nosotros, ¿no? Yo solamente quiero terminar con animarles y decirles estas palabras que una vez también creo que las dijimos aquí, que toda misión dada por el Señor Jesús tiene que estar sujeta a la compasión de Él. Nosotros vamos a ir, los que puedan, los que quieran, los que sientan ese llamado, vamos a ir, pero vamos a ir con una misión, vamos a ir con la misión de clamar al Señor, de pedir al Señor compasión y ayuda para la gente que necesita ahora más. Terminar con el versículo de Hebreos, Hebreos 3:15, que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Bueno, yo ya de Ecuador ya veníamos de una célula y prácticamente nosotros veníamos, cuando nos llamaba el pastor, yo en mi casa decía, dile que no estoy, dile que no estoy. Porque experimentamos lo que decía Jorge, ¿no? Cuando yo le contaba a mi madre, decía, ahí que están un poco locos, digo, pero ellos nos dijeron, quieren recibir a Jesús y Jesús no sonaba bien, ¿no? Entonces dijimos, sí, sí. Y bueno, ellos decían, nos reunieron en el centro y decían, ahora hay una fiesta en el cielo. Pero yo salí de ahí, pero yo no comprendía, ¿no? Yo no sabía. Y cuando él nos llamaba, yo le decía, di que no estoy, que no estoy. Y pasó un mes y nos encontramos aquí en España, sin saber ni cómo ni cuándo, pero no teníamos dinero, pero ahora creemos que era la mano del Señor, ¿no? Como dice Víctor, siempre es el que buscaba y yo el que le seguía. Pero cuando yo estuve ahí, yo experimenté que el Señor era el que me buscaba a mí. Y eso es lo que quería transmitirles.
Bien. También en esa semana, la persona que vino a predicar, Alberto Motesini, un predicador argentino, el hermano se atrevió a decir por la televisión, por los programas de radio, una profecía. Y él dijo, cielos abiertos sobre España. No se la dijo a tres o cuatro, le dijo, mira, un secreto, yo siento cielos. Se animó a decirla públicamente. Esta nación estuvo sin cambiar durante siglos, cerrada. Cerrada durante siglos. Cerrada a cal y canto durante siglos. Era muy riesgoso decir por la televisión, por la radio, en los medios públicos, yo declaro ciertos cielos abiertos sobre España. Muchos ya lo habíamos escuchado otras veces. Y podíamos pensar, otro más que nos viene a contar el cuento. Pero es importante creer a los profetas. Es importante hacerlo. Este hombre se arriesgó a decirlo públicamente en una televisión y una radio. Y el cristianismo en España ha crecido de una forma exponencial en estos 15 años. Esperamos que este próximo 13 de junio traiga resultados. Usted puede actuar como actué yo aquel día, que iba caminando por aquella plaza y decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero lo que hagan esos, también cambió mi vida. Así que yo le invito a que usted sea parte. Vamos a poner un autobús para irnos a Madrid. Y yo veo a Víctor y a Cristina en este momento. Nosotros vivimos parte de esto, no solamente porque fuimos, pero hemos podido ver estos resultados. Hermanos, hay cosas que pasan. Hay cosas que pasaron. Hay cosas que ocurrieron. Si hubiéramos dicho, no vamos, ese 2000, quizás no tendríamos esta bendición hoy, entre medio de nosotros. Pero ¿cuántas otras bendiciones habrá que habremos recibido y no sabemos? Así que en esta mañana yo le invito a activar estas cuatro cosas que Josafat hizo. Póngase de pie. Vamos a activar el ayuno. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Vamos a activar la oración. Estaban pidiendo que durante esta semana haya 30 minutos de oración diarios. Los que podamos invertir este tiempo de 30 minutos de oración diarios. Vamos a activar la alabanza también. Y vamos a orar por aquellas personas que van a alabar. Va a haber un macro concierto también en el Parque Tierno Garbán. Y vamos a activar la fe. De pensar que realmente esto, aunque nosotros no podemos ir, va a ser algo que va a cambiar a España, como le ha cambiado la marcha por Jesús y todos los preparativos de oración que se han hecho durante este tiempo. Detrás de este evento hay mucho tiempo de oración, muchas personas que están orando, una motivación para unir pues a todas las iglesias de todos los colores que sean, pero que sigan a Jesús, para pedir juntos el favor de nuestro Dios. ¿Razones para no ir? Pues tenemos un montón. Yo ayer tenía muchas razones para no ir a Cáceres, y la verdad que fui con pocas ganas, pero volví renovado. Fue un tiempo precioso. El tiempo de comunión, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la oración. La verdad que llegué sin ninguna ganas. ¿Y razones para no ir? Pues tenemos muchísimas. Hace calor, estamos en verano, están los exámenes, estamos en junio, tantas cosas, ¿no? Yo también tenía ayer también tantas razones para no ir. Pero tenemos una razón por ir. Y es Jesús. Jesucristo es la mejor razón que podemos tener. Y si el fútbol, los viajes, el internet, el Facebook, no sé, cuántas cosas nos despiertan pasiones, que la mayor pasión que nos despierte sea Jesús en este tiempo. Así que vamos a rogarle al Señor que nos ministre. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti tomando tu palabra. Y queremos ver resultados extraordinarios. Por eso queremos activar las cosas sobrenaturales que nos cuestan hacer. Pero te rogamos que nos muevas al ayuno, Señor. Te pedimos que nos muevas a la oración. Te rogamos, Señor, en este tiempo que nos muevas a la alabanza y que también nos permitas activar la fe. Creed al Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ayúdanos a no menospreciar las profecías, Señor. Y te pedimos que durante esta semana comiences a actuar con nosotros, en nosotros. Señor, sabemos que hay una lucha grande. En ese momento va a haber mil inconvenientes en todos los rincones de España, Ceuta, Melilla, Baleares, para que la gente no se movilice. Oramos muy especialmente por los que tienen que tomar vuelos. Desde Canarias, desde Ceuta, Melilla, desde Baleares, para estar este fin de semana. Oramos por todos los conflictos que va a haber con los transportes, porque el diablo no va a querer que se levante a Jesús. Pero nosotros en este momento intercedemos y rogamos y pedimos, Señor, para que la capital de España y España entera sean impactadas por la oración de tu pueblo, la alabanza de tu pueblo, la fe de tu pueblo y el ayuno de tu pueblo, Señor. Y los cielos se abran de una forma sobrenatural sobre España. Esto nos conviene a nosotros y a ti te agrada. En esta mañana te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.